Pues es una compañera nuestra, es periodista, es redactora jefe, es novelista y hoy viene aquí por su novela, Clara Tahoces. ¿Qué nos cuentas, Maite López?
Fíjate, a ver, pues, de ella. Yo creo que todos tenemos historias familiares, personajes extravagantes que destacan en nuestros álbumes de fotos, pero ninguna crea como la que vamos a conocer esta tarde de la mano, tú lo decías precisamente, de Clara Tahoces, que nos presenta su novela El jardín de las brujas. Una novela que narra la historia de una maldición, la maldición de su familia, porque Clara Tahoces, escriba de romaní, es tataranieta de la duquesa de Osuna, la novena duquesa de Osuna, que, ensombrecida por la muerte de varios de sus hijos, se encierra en el diseño de su jardín a las afueras de la capital, el Jardín del Capricho, y que encargará a Goya 6 de sus cuadros más oscuros que colgará en sus dependencias privadas. Una historia, como puedes escuchar, Nieves, llena de magia y de misterio, que no es ajeno a la profesión de Clara, que lleva, y tú lo decías, más de 25 años dedicada a la investigación de lo insólito y que, como curiosidad, te voy a contar que es diplomada en grafopsicología. Cuidado con lo que escribes, Nieves, que ay, Clara lo averigua todo.
Pues me encantaría que revisara mi letra y me dijera algo. Bueno, Clara Tahoces, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Nieves?
Bueno, muy ilusionada con este libro y además sabiendo que mi amigo Javier Sierra llevaba años pidiéndote, Clara, que escribieras esta novela. ¿Esto es así?
Esto sí, la verdad es que Javier me pegó el empujón literal casi de embarcarme en la historia. Sí que me gustaría puntualizar lo que habéis dicho al principio de tataranieta, no es exactamente así. Soy descendiente directa, pero no soy tataranieta. Eso es un error que he recolado ahí
bien
en la nota de prensa.
Bien.
¿Vale? Y aclarado esto, pues sí, la verdad que Javier fue un poco el culpable de todo esto.
Ya. Fíjate que él, por lo visto, estaba constantemente diciendo, pero haz un libro sobre ti misma, sobre tu familia, sobre el mundo que te ha rodeado desde el principio, Clara. Y al final ha llegado el momento. Cuéntame qué es lo que te ha empujado a hacerlo ahora.
Pues fíjate que yo llevaba mucho tiempo pues escuchando anécdotas familiares que a veces eran entremezcladas, o yo no sabía lo que era exactamente parte de leyenda y parte de verdad. Y yo, pues bueno, me puse un poco a investigar y porque vi que había una historia que tenía que ver con brujas. Y claro, a mí todo el misterio me interesa muchísimo y que tenía que ver con esta duquesa, con la novena duquesa de Osuna, que encarga unos cuadros al maestro Goya. Bueno, en realidad le encarga un montón de cuadros, porque en la finca de recreo que está ahora hoy día en la Alameda de Osuna, es un parque que se puede visitar. En aquel tiempo era su casa de recreo de verano.
Y entonces, claro, hablamos del Parque del Capricho, ¿verdad?
Sí, exacto, el Parque del Capricho en la Alameda de Osuna. Entonces, bueno, pues la duquesa le pide que haga, hay más de 20 cuadros de Goya en ese palacete, pero entre ellos sobresale una serie de cuadros que son mucho, muy, muy especiales, ¿no? Que son una serie conocida como Asuntos de Brujas, y son 6 cuadros que tienen títulos muy sugerentes y algunos visualmente, si decimos que el cuadro de más emblemático de Goya, que sale un macho cabrío en un prado con unas brujas, pues ese cuadro lo encarga ella, que se llama La Aquelarre, luego hay otro que se llama El Conjuro, Vuelo de Brujas, El Convidado de Piedra, La Lámpara del Diablo y La Cocina de las Brujas. Y claro, tanta bruja,
claro,
aparecido, demonio, pues claro, a mí me interesó muchísimo. Yo quería saber por qué había este encargo, porque no le, así como otros cuadros de Goya estaban expuestos en dependencias que pues, se podían visitar, las visitas podían acceder a ellas, este los coloca en sus dependencias privadas, en las dependencias privadas de la duquesa, por eso se cree que fue más bien ella quien lo encarga, aunque en la factura de libramiento de pago lo que figura es la firma de su marido, del duque, pero en aquel tiempo era normal que normalmente los hombres eran quienes manejaban todos los asuntos económicos de Hacienda y demás. Y bueno, pues intentando dar respuesta a esa pregunta, me fui encontrando con muchas más cosas relacionadas con misterio que ya me fueron atrapando. Y claro, yo el día que hablé hace muchos años con Javier y le conté algunas de esas anécdotas, es cuando me dijo, oye, ya hay un historión, esto tienes que escribirlo en algún momento. Pero
claro,
nunca acababa de ver el momento.
Bueno, pues ha llegado, Clara. Fíjate que que claro, con tantos misterios y tú que eres una enamorada de los enigmas, redactora jefe de la revista Más Allá, no sé cuánto tiempo llevas, pero en el programa Cuarto Milenio, claro. En fin, es que te he visto tantas veces, te he escuchado, sí. Te he leído, que es que esto tenía que llegar tarde o temprano. ¿Has podido, cuando has puesto el punto y final, has podido ya el saber qué se encierra detrás de tanto misterio en tu familia?
Bueno, pude resolver algunos enigmas familiares, por así decirlo, pero otros pues me quedaron ahí, que es un poco la teoría que yo planteo en la novela, de por qué encargó esta mujer esos cuadros tan siniestros para tenerlos colgados de sus dependencias privadas, ¿no? A eso no se le puede dar una respuesta sencilla. En la novela yo propongo una teoría que no vamos a desvelar, por sería hacer un spoiler muy gordo.
Claro, claro.
Pero sí que te puedo decir que muchas de las claves de la propia vida de la duquesa nos van llevando a que realmente esta mujer tenía interés por estos temas. El Jardín del Capricho es un lugar que yo te diría que es maravilloso, que es una especie de museo al aire libre, donde hay muchos elementos que diseminados por el jardín, que tienen simbología oculta, algunas de carácter pues iniciático, incluso posiblemente masónico, aunque ella no fuera masona oficialmente, aparte no podría haberlo sido por ser mujer, ¿no? Pero sí que me empecé a encontrar con eso, con que ella tenía un interés por el tema del oculto muy apreciable. Hablemos, por ejemplo, primero de que cuando se encargaban cuadros en aquel tiempo había un motivo poderoso para hacerlo, no es como ahora que tiramos una fotografía y bueno, pues podemos repetirla 20 veces, sino sí. Que había un motivo concreto y no sé, es decir, eran motivos y poderosos, ¿no? Y luego tenía una biblioteca, fíjate que hoy ya nos va a parecer mucho, con 60.000 volúmenes, o sea, que imagínate en aquel tiempo.
Madre mía.
Y muchos de ellos eran volúmenes que necesitaba un permiso especial para tenerlos, un permiso de la Inquisición, volúmenes sobre brujas, sobre autos de fe, sobre magia. Que ella atesoraba en su biblioteca y que, en cierta forma, pudieron influir en la creación de ese jardín.
Qué interesante. Digo yo que en ese jardín, a lo mejor hasta el... vamos a decir que hay muchos lugares muy, muy, muy especiales, porque es un jardín absolutamente visitado, pero es maravilloso. Y hay lugares que es verdad que invitan a pensar, y aquí qué pasaba, ¿no? ¿Qué podía ocurrir? Bueno, pues hay que leer la novela de Clara Tahoces. Dime, Clara, ¿por qué de alguna manera en los agradecimientos pides comprensión a tu familia? ¿Ha costado el que dieras este paso hacia adelante? ¿No ha gustado en tu familia?
Bueno, de momento nadie me ha dicho nada malo. Sí que es verdad que la propia duquesa, en su lo que es, digamos, el núcleo familiar de la duquesa, pues hubo una serie de muertes prematuras, de hijos, de nietos, que de alguna forma yo siempre había escuchado en mi familia que
había una maldición.
Que había una especie de maldición, uh-huh. Sí, aunque no es que creamos en maldiciones, pero siempre se hablaba cuando fallecía un familiar, sobre todo de manera prematura, pues se hablaba de eso, ¿no? Y claro, siempre son cosas que generan dolor, ¿no? Porque al final es la familia, no es algo inventado, sino que estos son hechos reales que han sucedido. Y de ahí un poco, pues, que yo he querido salvaguardar algunos datos, algunos nombres, para no herir sensibilidades, ¿no? Porque me parece un tema que es un poco difícil, o sea, pero también en parte eso me ha llevado a tardar tanto tiempo en lanzarme a escribir este tema.
Claro, claro, no me extraña. Pero fíjate que has tenido que recorrer para escribir esta novela determinados lugares que realmente tú necesitabas ver de cerca, ¿no? Por ejemplo, Aragón, hacer perseguir pistas, datos sobre Goya. Creo que también adentrarte en el mundo de Goya ha tenido que ser apasionante para un escritor y para una investigadora también, como eres tú.
Sí, porque paradójicamente Goya es una figura universal, conocida de todos y que más que menos tiene en mente cuadros de Goya, es decir, fue muy profuso, y luego algunos que son cuadros bastante también tenebrosos, sobre todo en la época final. Aunque estos de los que hablamos son justamente al principio de su carrera, fíjate, cuando es esta duquesa quien lo
encarga.
Lo tiene como, exacto, lo carga, pero incluso en escenas de él, ella es la que le presenta a Goya a la duquesa de Alba, y es evidentemente un periodo histórico interesantísimo. Y luego hay, en torno a Goya, aunque se ha escrito muchísimo, hay muchos misterios aún por desvelar, ¿no? Porque siempre la explicación que se oye para esta serie de cuadros, que en las que estamos hablando en concreto, no para las pinturas finales de su casa de Quinta del Sordo, quiero aclararlo por si acaso la gente no se ubica, sino las pinturas del principio que encarga ella, siempre se ha hablado de, bueno, pues que como Goya tuvo una enfermedad que lo dejó sordo y que no se sabe bien qué enfermedad es, porque hoy por hoy hay muchas teorías para esa enfermedad, pero no hay una certeza clara, que esto pudo haber influido en su carácter y en su ánimo a la hora de pintar. Lo que pasa que yo creo que para lo que yo he investigado en este tema, me parece que primero existe la factura de pago de los cuadros, que el duque especifica que se han hecho para la Alameda. Y en la propia factura de Goya también dice eso. Yo creo que eso indica un encargo, una preparación. No es algo que surge de una mente fantasiosa enfermiza en un momento dado, sino que tienen muy bien todos, como decimos, las mismas dimensiones, los mismos marcos. Es decir, hay una preparación para estos cuadros, e incluso hablando con personas versadas en la figura de Goya, que han realizado estudios geométricos de estos cuadros, nos encontramos que tienen todos la misma proporción, la proporción raíz de dos. Y además, que en las figuras que aparecen, si tú los descompones geométricamente, te das cuenta de que hay unos dibujos geométricos que son previos a la composición de los personajes. Es decir, todo esto no parece casual ni surgido de un sueño fantasmagórico propiciado por una enfermedad, ¿no?
La verdad es que lo que resulta, da mucha pena saber que algunos de esos cuadros están desaparecidos, pero afortunadamente los pones, ¿no? Ahí tenemos la suerte de verlos en el libro, y dos de ellos, me parece que son dos, los que parece que no se sabe nada de ellos, ¿no? ¿Quién los puede tener o cuál ha sido su paradero? Clara, después de poner el punto y seguido, porque la historia de la familia, claro, continúa, pero realmente te has dado cuenta que hay algo que estaba todavía sin resolver, había un nudo familiar que te ha tocado a ti el desgranarlo, el deshacerlo, el poner las cosas en su sitio, y no sé si te sientes mejor, Clara.
Bueno, la verdad que sí que es verdad que hay las leyendas familiares, por así decirlo, cosas, anécdotas que han llegado a través del tiempo en mi familia, me di cuenta de que muchas estaban deformadas, ¿no? Entonces sí que a esas leyendas, a esas historias, sí que he podido poner orden en ellas, y sí que he podido comprobar qué partes eran verdad y qué partes eran deformadas, ¿no? Y claro, ahí incluso la realidad es muchísimo más compleja y más interesante que la propia ficción. Imagínate, por ejemplo, una de las leyendas que yo había oído es que hay un cuadro que es un cuadro que supuestamente, esto es lo que yo escucho y luego te digo la realidad, ¿no?
Sí,
yo escucho,
sí, sí,
que Goya ha pintado un cuadro que a la duquesa no le ha gustado, no se ha visto favorecida, y entonces le pega cuatro puñaladas al cuadro. O sea, imaginaos el carácter, ¿no? Entonces sí que es verdad que existe ese cuadro, sí que es verdad que tenía cuatro puñaladas, y que en las generaciones posteriores de la duquesa, la más inmediata, pues se tiene por cierto que fue ella quien rasgó el cuadro. Pero no era un cuadro de Goya, era un cuadro de Esteve, que fue profesor de dibujo de los hijos de la duquesa y que a su vez fue discípulo de Goya, ¿no? Claro, esto es mucho más fascinante de la realidad, ¿no? Pero que el cuadro ese con las puñaladas existe.
Claro, y creo que te lo encuentras, ¿no? En tu casa, de forma, en fin, sin pretenderlo, pero está ahí.
Ese en concreto no. En casa lo que había era un grabado de ella, que era también basado en un dibujo, o sea, era en un dibujo de Goya, que es el que a mí me hace interesarme, ¿no? Porque yo veía colgado ese grabado y no sabía quién era, que habló de muy pequeña. Entonces, claro,
esa señora que no era muy agraciada, según tú cuentas.
No era muy agraciada, era muy inteligente, una persona muy cultivada, pero no era la belleza, no estaba entre sus cualidades. Y yo, pues claro, preguntando, pues ya averigué un poco de quién se trata, y ya me quedo con la la intriga, ¿no?, de saber más sobre ese personaje. Y claro, cuando ya vi que realmente ella tenía sus intereses por el mundo del oculto y demás, pues digo, bueno, mira, yo siempre he pensado que de dónde me venía a mí toda esta cosa, ¿no? Porque mis hermanas, por ejemplo, no tienen ningún interés en temas de misterio. Y bueno, el saber que esta mujer tenía esos intereses en cierta forma, a mí también me ha hecho mucha gracia, ¿no?
Qué bueno. Clara, me estás recordando cómo comenzó también Almudena de Arteaga a escribir novela histórica y realmente es que tenéis en la propia familia una fuente inagotable de documentos, de historias, de, en fin, yo lo que te digo
es
desde aquí es que sigas,
Almudena,
claro.
Almudena es pariente, ¿no? Almudena es prima.
Claro,
es prima,
pues es que esto queda en la familia, Clara.
De hecho, el cuadro ese del que estamos hablando de las puñaladas pertenece a los duques del Infantado, es decir, a la familia de Almudena.
Claro, claro, claro. Bueno, pues Clara, aquí hay mucho material. Me encanta que hayas hablado de ese jardín de las brujas. A mí siempre me ha inquietado ese laberinto que uno ve en El Capricho, pero te inquieta todo, o sea, realmente estás allí, hay mucha paz, pero también hay elementos que dices, anda, pero esto ¿por qué está aquí? ¿Cuál es el motivo, no? Pues hay que leer El Jardín de las Brujas de Clara Tahoces, te deseo mucha suerte, está publicado en Ediciones B y es muy bonita la publicación que te han hecho. Muy bien editado, así que te doy la enhorabuena, Clara.
Muchísimas gracias, Neves. Un abrazo muy fuerte.
Que disfrutes, que se lea muchísimo. Clara Tahoces, El Jardín de las Brujas, Ediciones B. Un abrazo fuerte y hasta siempre.
Hasta siempre, gracias.
Pues ya a las 5:30, ¿con qué te has quedado, Maite?
Pues fíjate, con lo que nos ha descubierto la autora, que a veces las mejores historias son las que están más cerquita de ti y nunca te has atrevido a preguntar. Y eso le pasó a ella, que descendiente nos ha dicho de la novena duquesa de Osuna, ha publicado este libro sobre la maldición de su propia familia, el título El Jardín de las Brujas, y la recomendación, Nieves, que nos vayamos al Jardín del Capricho, a la Alameda de Osuna, y que estemos muy atentos a todo lo que gira a nuestro alrededor. Y no decimos más porque no queremos hacer spoiler, que es horrible en un libro de misterio.
Maite, gracias. Hasta Qué luego. Buen comienzo para esta semana. Ya a las 5:30 hacemos una pausa y enseguida viene ya Consuelo Fon, que tiene, pero 1, 2, 3, 4, 5, muchas noticias que contarnos.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.